sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que...
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludo, bienvenido a Luzando. Este es el programa número 2 del año 1. Hoy no vamos a hablar de cargos, vamos a hablar de estructura. Vamos a hablar de historia, porque detrás de cada estructura hay una persona. Hay personas que han decidido formar parte de la construcción de una causa. Hoy vamos a encender la luz desde adentro, porque vamos a hablar de ellos, los comisarios, jefe de brigada y demás miembros de la estructura del MRD. Yo quisiera que el doctor, para las personas que nos están viendo, nos hable un poco sobre por qué le hemos puesto o hemos decidido ponerle los nombres comisario, comisionado, jefe de brigada a nuestras estructuras.
Gracias, Rosa. Bueno, nosotros como institución, en cada cosa que hacemos y decimos, lo que siempre procuramos es diferenciarnos del viejo sistema de partidos que está ahí. Porque nosotros no somos ni vamos a ser jamás parte de ese sistema. No somos la negación de ese sistema. Y por ende, en la nomenclatura interna de la institución no hemos querido que sea presidente ni nada de eso. Aquí está doña Pilar haciéndome señas, dígame. Entonces por eso no usamos presidente, secretario general, ni secretario de organización, ni nada de eso, sino que usamos la figura del comisario, del jefe de brigada y los comisionados para áreas específicas. Y en este programa tiene algo muy particular, y es que es el primer programa donde van a comenzar a aparecer los verdaderos héroes y heroínas del MRD. Porque hay gente que puede pensar que solo soy yo, yo soy una pieza más en el engranaje. Hay mucho más que la cara que los dominicanos han estado acostumbrados a ver como la cara del MRD. Y como son los verdaderos héroes y heroínas, los que se fajan, los que trabajan, los que sudan en el territorio, uno de los objetivos de este programa es que los dominicanos vean los seres humanos de carne y hueso que están detrás de este esfuerzo y que son las verdaderas, yo diría, cabezas de la patria que generan los resultados.
Yo tengo una pregunta, se me ocurre, ¿por qué comisario? Porque es jefe de brigada. Los comisarios, yo recuerdo los comisarios cuando veía las películas del oeste, el sheriff, el comisario sheriff. ¿De dónde viene eso? Porque esta es la primera vez que vamos a hablar de la estructura interna y queremos que el público entienda y sepa por qué esta nomenclatura específica de nosotros como movimiento?
Mira, el comisario es el equivalente en un partido tradicional al presidente del partido. Digamos que es quien funge como la cara de la institución en esa provincia hacia la sociedad. El jefe de brigada es una especie de un equivalente al secretario de organización de un partido tradicional, la persona que en las actividades es quien organiza, convoca y se asegura de que la organización opere conforme a los objetivos. Y los comisionados son autoridades de sectores específicos. Por ejemplo, en todas las estructuras nuestras hay establecido al menos 3 comisionados siempre, que es el comisionado de ultramar, porque para nosotros es fundamental la comunidad dominicana de ultramar, el comisionado para asuntos de la fe, porque sin fe, sin la convicción de que hay una fuerza superior que nos guía, no hay forma de llegar a camino, y es parte de nuestro ADN. Una de las frases más emblemáticas del cobrador es que de rodillas solo ante Dios, y eso no es un eslogan, es una convicción que está en el ADN particular mío y en el ADN institucional. Y el tercero es el comisionado para los veteranos, porque nosotros decimos en el MRD que hay más de 40.000 hombres y mujeres que nunca deshonraron al uniforme de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, ciudadanos de bien, que el país invirtió muchísimo dinero en prepararlo, y que ahí hay un carácter, una experiencia, hay un servicio a la patria aprobado y una visión de país como la que tenemos. No puede bajo ningún concepto prescindir de eso. Porque si no es con esos veteranos, si no es con la gente de fe, la que teme, porque sabe que hay un juicio más allá del juicio terrenal, si los dominicanos de ultramar, ¿con quién, señores, vamos a sacar este país a camino? Junto con los dominicanos de aquí, que no caen en esas 3 categorías y que también hay muchos dominicanos de bien. Pero si no es entre los buenos dominicanos, no hay manera de salir a camino. Y yo quiero hacer una observación, una precisión breve, y es que a veces nos dicen, porque siempre hay quien quiere vender una historia serpiente. Las historias serpientes siempre encuentran clientes. Hay gente que dice, pero eso como medio comunista, son nombres tan raros, cuidado, ¿cómo es eso? Y de una vez se van a 1917 y los bolcheviques y todas esas hierbas aromáticas. Pero en el básquetbol, en la liga profesional de básquetbol en Estados Unidos, que tiene un comisionado, el béisbol, la máxima autoridad de la liga profesional de béisbol, la Major League, lo que tiene es un comisionado. O sea, que el comisionado es una figura que ha estado en la nomenclatura de múltiples sociedades a través de la historia, y en el caso nuestro no implica en modo alguno vinculación con nada de nomenclaturas políticas de izquierda ni nada por el estilo.
Pero para un movimiento político, posteriormente ya seremos un partido formalmente constituido, tenemos una nomenclatura diferente, como somos también un movimiento diferente.
Claro. Distinto en todo, parecido en nada. Este país no necesita más de lo mismo, lo que necesita es algo completamente distinto, y ese es el norte que nos guía. Vamos a una pausa y retornamos con nuestros invitados, los héroes del MRD.
Hoy nos acompaña la licenciada Evelyn Durán de La Vega y el doctor Francisco Albués de Higüey. Yo quiero hacerle algunas preguntas para ver que nos hable un poco sobre... A ver, doña Evelyn, yo quisiera saber y que nos diga...
Ah, pero usted comienza con la dama, la identidad de clase.
lo que pasa es que ella, sí, que me queda de frente. Que nos diga cómo es un día de Evelyn Durán fuera de MRD. ¿Cuál es la dinámica?
Pues, buenas noches tengan todos ustedes. De verdad, me siento muy agradecida de que me hayan invitado y honoríficamente. Gracias.
Porque usted parte de esto y usted hay que invitarla. ¿Qué pasa? Pues, mucha firma que hemos recogido juntos.
Claro que sí. Pues, Soy abogada y soy psicóloga, fuera del MRD. Pues quiero hacer una breve historia de cómo conocí el MRD. Pues en un lugar determinado estábamos mi esposo y yo, donde decidimos ver a quién apoyábamos, porque el país no tenía futuro como lo estábamos viendo y necesitábamos ver a quién darle la mano. Entonces ahí vimos al doctor Roque Espaillat, el cobrador, en un anuncio y eso, pues yo le dije a mi esposo, vamos a tratar de contactarlo junto con otro compañero. Y el otro compañero, pues decidió, o sea, entre los tres decidimos comenzar a llamar a los números que estaban en las páginas. Y hasta que ese mismo día, pues lo contactamos y él estaba en La Vega, exclusivamente en una jornada de algo del río, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, él dijo que sí, que él iba a ir donde nosotros estábamos, y fue como a las 2 de la tarde, me recuerdo yo muy bien, duramos 2 horas. O sea, yo quedé, todo lo que le pregunté, todo lo que yo quería saber, a ver si yo entendía que valía la pena, pues dedicarle mi tiempo al proyecto de él. No hubo desperdicio, de verdad, no hubo ningún desperdicio, que hasta el momento pues estamos con él.
Eso es Evelyn, como amor a primera vista.
Exactamente, Evelyn, es lo mismo.
Evelyn, ¿qué tú has tenido que sacrificar por asumir este rol en MRD?
Pues muchas cosas, principalmente mis niños que son pequeños, que a veces había que dejarlo 2 o 3 días, no solo, pero sin la presencia de su padre y su madre. Eso es algo que uno dice, lo hago por mi país, y porque realmente MRD se merece eso, y más, no dejarlo por 3 días, sino dejarlo por 1 mes, porque de verdad el proyecto se merece eso.
De acuerdo. Don Francisco, para que nos alimente un poco, dígame, o me gustaría saber, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿En qué momento usted sintió que necesitaba ser parte de algo?
Yo quiero que antes que usted responda a eso, me gustaría oír tal vez también como Evelyn, ¿quién es usted? ¿Usted es doctor en medicina o doctor en agronomía o doctor en economía? Háblenos acerca de eso y cuál es su participación en la sociedad de Higüey.
Soy profesional del derecho, conjuntamente también pues nos dedicamos al área inmobiliaria, poseemos un proyectico ahí de notificación y en eso nos desenvolvemos, pasamos el día a día tecleando, haciendo transferencia a algún inmueble, a algún cliente y así por el estilo. El proceso electoral pasado, a mí me tocó entrar en contacto con el doctor Roque Espaillat en una participación en un programa conjunto, igual que fuimos televisivo. Dice uno de los conductores, algo es, pero ese es tu discurso, mientras el doctor le hablaba. Está bien. Continuaron desarrollándose los acontecimientos, las decisiones en el camino propio de uno ha batallado un tanto en el ejercicio de la política. Pues yo estaba ya prácticamente con los tenis tirados en el hombro, de retorno. En una se produce una situación ahí política, yo llamo al doctor, le digo, doctor, yo no sé cuál es la posición de él, de qué lado está. Mire, si ha producido una alianza así, 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 yo no hay manera de que yo me sume a eso. Aquí en la Altagracia me manifestaron que hay una alianza, después de hecha, no hay forma de que yo me sume a eso. El doctor me dice, bueno, yo, palabra más o palabra menos, pienso más o menos igual que tú. Yo, pero este es el mío. Ya yo no tengo nada que salir a buscar. Porque realmente estamos hablando de alguien que de una u otra manera coincidimos en términos ideológicos, que tiene la misma óptica de ver la política, y es lo que yo realmente necesito. Y por eso estoy aquí, por eso estamos en la Altagracia, Por eso estamos haciendo el trabajo, hemos articulado la provincia de la Altagracia, aunque no en términos poblacional, pero sí en términos territoriales, y eso hace que la gente esté un tanto dispersa. En la segunda provincia del país tenemos articulada la Altagracia con estructura prácticamente en la provincia completa de Rescate Democrático. Le informo que en el proceso pasado, mientras la Junta pudo apuntar una cantidad determinada a nivel nacional, allá tuvo que apuntar el doble de lo que apuntó a nivel nacional. Lo que indica que de una u otra manera, pues, el trabajo político se ha venido haciendo gracias a un equipo de hombres que creen en este proyecto, hombres y mujeres que creen en este proyecto. Y estamos aquí convencidos de que es lo que el país necesita. Si hay una razón en el estado de cosas actual que motive a estar en política, es precisamente un proyecto como Rescate Democrático. Doctor, lo demás se circunscribe a la búsqueda del individualismo, del propio beneficio, del propio interés. Si hay un proyecto que justifica a los colectivos, se llama Rescate Democrático.
Francisco, díganos cómo ha sido la respuesta de esa población higüeyana o altagraciana ante el trabajo que han hecho ustedes o la presencia de Roque allá en su comunidad. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Ha sido rápida, lenta? ¿Cuál ha sido el fervor de llegar a Rescate Democrático?
Mire, uno trata de mantener las formalidades para todo. Y ha habido momentos en que nosotros hemos llegado a una comunidad y de repente alguien que va en una motocicleta se percata de quiénes somos, nos identifica, se devuelve, nos abre los brazos y dice, lo estábamos esperando. Yo, que por lo regular, cuando voy a llamar a alguien, siempre le escribo a ver si está ocupado, me he visto en la obligación de tener que timbrarle al doctor inmediatamente, porque es que la emoción de encontrar, de ir a un lugar apartado de la provincia, uno no imaginarse de que el mensaje de Rescate Democrático, y lo felicito por este órgano difusor del mensaje de Rescate Democrático y de orientación y de forma de hacer llegar pues lo que son las informaciones, uno saber que en el lugar más apartado ahí el mensaje ya llegó antes que uno llegar físicamente. La verdad es que eso emociona, motiva a uno, recolectando la firma. La gente de manera espontánea, pero que si es posible en una casa nos recibe un miembro de la familia. Dice, no, espérate, déjame buscar a mi mamá que no está aquí, déjame ir a buscar a mi hermano que no está aquí.
Oye, ¿qué dificultades, don Francisco? ¿Qué dificultades ha tenido el comisario de Higüey en su dinámica de...?
Mira, la dificultad yo no diría. Uno siempre, las voces de quienes quieren que la cosa siga como tal, pero uno sabe a qué interés responden. Entonces, cuando es así, sencillamente uno lo que hace es seguir su camino y se enfoca, se mantiene enfocado.
Pero internamente, en la misma dinámica, porque estamos en un proceso de conformación, sí, de estructura. Entonces, esa misma dinámica, y valga la redundancia, puede generar situaciones. Entonces, en la vida de un comisario, ¿cuáles son las dificultades que pueden enfrentar en esta etapa?
Mira, a mí me ha tocado la suerte, la fortuna de contar con un equipo de gente extraordinaria. Yo realmente, la fórmula que tengo es de predicar con el ejemplo. Si alguien no se ha sumado a los trabajos, si alguien está rezagado, en la medida en que ven que uno, que es cabeza de equipo, está sumergido, que si el otro aporta 5, uno aporta 10, pues eso sirve de estímulo. Yo no, la forma de dirigir de manera rígida, yo no conozco eso. Yo lo único que conozco es aportar lo mejor que yo pueda de mí.
Mire, usted sabe que hay un elemento ahí que es relevante. Y es que realmente nosotros siempre hemos tratado de, en este tránsito y en esta ruta, construir familiaridad. Construir vínculos afectivos más allá del MRD, sino como seres humanos. Como dominicanos que queremos lo mismo. Y la idea de este programa es precisamente eso, que los dominicanos puedan ver todos esos héroes y heroínas que están detrás, que son los que de verdad hacen el trabajo, con los cuales yo diría que más del 95% tenemos una relación ya de afecto, de amistad y de confraternidad y familiaridad. Obviamente han existido un caso que es aislado, donde gente que de buena intención, gente que yo entiendo que son buenos dominicanos, pero que digamos de alguna manera extraviaron un poco el rumbo y digamos que la sincronía se perdió, y ese caso se dio en San Cristóbal, donde un joven que yo le agradezco mucho porque hizo mucho por el MRD, se fajó, pero lamentablemente en algún momento del camino, como nos pasa a los seres humanos a veces, digamos que de alguna manera extravió el rumbo. Nada, nada moral ni ético, sino la visión de lo que es el MRD. Y nosotros, como es nuestro deber, tomamos acciones con la fortaleza y la determinación que la circunstancia nos imponía. Obviamente siempre con la esperanza de que, como la parábola bíblica del hijo bueno, el hijo pródigo, pues pudiera darse el reencuentro, pero infelizmente en ese intervalo de tiempo pues se reiteraron en conductas que no son,
qué bueno,
no son dignas de ellos, de esas dos personas, porque son gente buena y de trabajo, gente de bien, y que yo les reitero públicamente la gratitud que tengo hacia ellos.
Quiero preguntar, para
que yo hice la observación,
sí,
porque no quiero presentar una imagen idílica de que somos perfectos. Claro que no, nosotros como organización hemos tenido aciertos, pero también hemos tenido errores.
Sí, mira, hay un punto que siempre en algunos lugares hemos encontrado, y es la pregunta de, ven acá, pero ¿y qué ganan ustedes teniendo un movimiento en el cual ustedes no perciben dinero, no pagan nada? ¿Cómo es? ¿Quién le paga a ustedes? Allá en Higüey, ¿cómo sucede eso? ¿Hay algunas personas que han tenido esa dificultad de llegar para o integrarse por esta limitante?
Parece que se dan cuenta de antemano de que aquí lo que hay mucho deseo de que el país avance, que las cosas mejoren. Y como decía Churchill en plena Segunda Guerra Mundial, lágrimas, sudor y sangre.
Perfecto.
Sin embargo, yo quiero agregar una nota, si todavía tenemos tiempo. Miren, la sociedad dominicana tiende a que a todo el que cree en algo lo hace sentir tonto. Y yo quiero que quede esa nota. Nosotros creemos, y es la fuerza que nos mueve. Sabemos lo que queremos, en lo que creemos, y sobre todo sabemos cómo lograrlo. No estamos aquí por tonto, esto no es por ingenuidad. Nosotros no estamos blindados de oportunismo, ni estamos blindados de falsedades. Y ya han ocurrido y van a venir otros. Van a tratar de pervertir y de corromper nuestros principios. Lo que nosotros sí podemos garantizar es que no lo hemos aceptado y no lo vamos a aceptar nunca, porque por una sola razón, o sea, es nuestra razón de existir, es esa: erradicar las mañas y las malas prácticas del sistema tradicional. Y si no podemos con eso, dejamos esto.
Claro, ¿qué hacemos? Si no es para hacer lo que hay que hacer, ¿para qué meternos en esto? Dicho en lenguaje médico, Rosa, sabemos que aparecerán en diferentes etapas del camino una que otra célula cancerígena. Lo que los dominicanos pueden estar seguros que le vamos a dar quimioterapia de una vez.
Pero muchos sabrán, como decía el doctor, van a saber de que nosotros, por alguna razón, no estamos dentro del sistema de los demás partidos. Y cuando alguien quiera, como nos pasó en Jarabacoa en algún momento, que le estábamos diciendo, me gusta, pero ¿y qué hay para nosotros? Y dice, mira, y le explicamos que esto es algo voluntario porque queremos una patria mejor. Y si tú la quieres, tenemos que sacrificar. Yo no vengo a buscar, yo vengo a dar.
¿qué vienes a dar tú? Ah, no, pues yo así no voy. Y bueno, pues mira, hay otros partidos, ahí hay cuatro partidos que tú puedes entrar y ahí tú puedes decir, sí, ya, yo me voy para allá.
Pero en verdad, sí es para hacer lo mismo que, lo de, pues, que los demás.
¿Qué hacemos?
¿Para qué hacer algo nuevo?
Ninguna cosa. No, no es razón.
No es razón. Pero además, a final de cuentas, ahí, yo quiero hacer una reflexión breve y es que esto no se trata de que los ciudadanos crean en el cobrador. No se trata de que crean en el MRD, es que crean en sí mismos.
Así es.
Y la capacidad que tiene cada uno de ser un ente de transformación de su país. Que ese país que cada uno de los buenos dominicanos quiere demostrarle que es posible, que un mejor país es posible, pero que requiere el concurso de cada uno. Entonces no es creer en ellos, es que tú creas en ti y en la capacidad que tú tienes como dominicano de cambiar tu destino.
Y te vamos a acompañar.
Claro, de eso se trata. Vamos a una pausa.
En esta sección de nuestro programa Alusando tenemos dos invitados más, uno de La Vega y otro de Maimón Bonao, porque hay otro Maimón de Puerto Plata, pero este es de Bonao.
Hay otro de Estero Hondo también.
De Estero Hondo. Bien, entonces ellos dos, el señor Héctor Suárez es nuestro comisario de La Vega y el señor Vicente de la Cruz es nuestro comisionado nacional ubicado allá en Maimón de Bonao. Con ellos tenemos la participación, pero cada sección de nuestros programas posteriores vamos a tener comisarios, jefes de brigadas, comisionados nacionales, personas relacionadas con la actividad pública, presentando cuál es la realidad de sus comunidades y qué están haciendo para lograr que varias personas de las mejores y más importantes multiplicadores del pensamiento del movimiento democrático sean captados en sus localidades. Vamos a comenzar con el señor comisario de La Vega. Siendo La Vega uno de los, diríamos, de las provincias que tiene tres municipios grandes y muy importantes. Uno es Jarabacoa, otro es Constanza y la otra es Jima. Tres que están bien activos.
Sí, claro.
¿Cómo usted ha trabajado en cada uno de ellos, que están tan dispersos? ¿Cómo ha sido su trabajo, don Héctor?
No, eso ha sido una lucha constante desde que empezamos esto. Diario detrás de la persona para nosotros captar, porque usted sabe que la persona, si usted no le habla del proyecto, pues no sabe de lo que se le está hablando. Entonces eso es diario que nosotros estamos llamando, contratando personas.
Pero, en
los mercados, en todos los lados.
Yo entiendo que usted debe comenzar diciendo, ¿a qué hora usted cuela el café?
Ah, no, doctor, tú sabes ese cafecito.
O sea, usted comienza temprano,
a las seis y media de la mañana.
Don Héctor es esposo de Evelyn Durán, que estuvo con nosotros en la sección anterior. Pero, y también que don Bernabé corresponde, es comisario.
Don Bernabé
del es municipio.
Del municipio de Jarabacoa. Sí, claro, no, esto es una lucha sin pararnos, porque es que tenemos que lograr esto para nosotros poder que el doctor haya.
¿Y cómo son la asistencia a sus reuniones? ¿Son bastante frecuentes?
Sí, nosotros estamos, bueno, en los tiempos cuando estábamos recogiendo firmas, eso era diario, nosotros no nos parábamos. Y para mostrar un botón, todo eso, llamando diario, doctor, tenemos reunión, tenemos recoger de firmas, y sí, vamos para allá. Y la primera la empezamos en la zona franca.
Sí.
Ahí fue que empezamos nosotros.
Sí, que nos fue muy bien ese día, como de 4:30 a 5, por ahí, a 6:30 a 7. No recuerdo el número, yo sé que nos fue bastante.
Nos fue bien ese día.
Yo recuerdo que allá en Jarabacoa ustedes fueron a recoger firmas. En las elecciones pasadas, yo vi toda esa gente vestida de negro. ¿Y quiénes son?
Esa identificación es lo que capta a las personas, la gente. ¿De qué se trata esto? entonces la gente se motiva.
¿Se han incorporado más personas después de eso?
Incluso nosotros estando allá en Jarabacoa, se anotaron una muchacha de para acá de ¿cómo se llama?
Villa Altagracia.
No. Donde es Eddie. De la Romana.
Esa, de la Romana.
Unas cuantas muchachas se anotaron ahí por la vestimenta de nosotros.
A propósito de la Romana, en 2 o 3 días se va a estar terminando el local del MRD en la Romana. Ah. Que es un miembro del MRD, el propietario, y lo ha aportado el uso de ese local. Así que en cuestión de 2, 3, 4 días...
¿Será nuestro primer local?
Porque está el nido, está el nido en la sede nacional.
Vamos a escuchar a Vicente. Vicente, háblanos un poco de tu vida familiar y qué te inspira en la vida.
Tengo una esposa, tengo...
Lady, que también es...
La jefa Lady.
Bueno, yo tengo una esposa, tengo 5 hijos. Tengo 2 niñas y 3 varones, ya 3 de ellos son mayores de edad. Vivimos con los 2 pequeños aquí en República Dominicana y los mayores de edad están en España. Son peluqueros de profesión. Un ciudadano más igual que todos ustedes.
¿Cómo te integraste al movimiento?
¿Cómo te lo explico para que me entienda breve? Nosotros vivimos en España durante 16 años. Y veíamos a diario la problemática del país, cómo iba, que iba muy mal. Y representamos allí lo que es ser delegado ante la Junta por el partido que don Roque estaba presentando.
¿Cómo quedó? ¿Qué pasó ahí?
Gracias a Dios tuvimos mucho éxito allí. Mi compadre y yo, don Héctor Rosario.
¿En qué parte de España
es? En Pamplona.
En Pamplona.
En la provincia de Navarra.
¿Había en otros lugares también en España, Madrid o otras provincias que también estaban
activos? Sí, trabajamos todo eso allí. Nos fue bastante bien. Mi compadre Héctor Rosario y yo llevamos el trabajo allá excelente. Y cuando pasó todo, que vimos que realmente nos pusieron prácticamente muy feo. Yo miro a mi esposa y le digo a mi esposa...
¿Cómo así muy feo? Explícame.
O sea, porque en la mesa nosotros estábamos, sacamos, en una sola mesa que yo la estaba defendiendo, sacamos 27 votos. ¿Y cómo puede ser que sacamos porque 60 mil votos? Entonces nosotros estábamos levantados de las 4 de la mañana defendiendo el voto y peleando la mesa. ¿Tú entiendes? Entonces... Nada, mire, mi mujer le dijo a mi mujer, el único camino que hay es nosotros irnos a la República Dominicana y a Pío de Hombre. Si nosotros nos quedamos aquí, nos vamos a joder.
Y, o sea que después de las elecciones,
arrancamos
ustedes para acá.
Y dijimos, el camino es este.
Qué bien.
No conocí el doctor personal.
¿Y cómo fue tu recepción allá en Maimón?
¿Qué te digo? Nosotros somos muy queridos en Maimón, pues nosotros siempre hemos sido gente de bien. De una familia muy humilde, la cual siempre hemos estado sirviéndole al municipio en lo que se necesite. Siempre estamos representando el municipio. Y nosotros ya tenemos una aceptación bastante importante.
¿De cuánto es tu ejército allá en Maimón?
Bueno, ahora mismo a diario se suman gente que nosotros nos hallamos cómo controlarla. Sí. Nosotros el teléfono mío el día entero prendido en candela. O sea, algo que... De verdad me tiene bastante sorprendido.
O sea, ¿cuántas personas están contigo trabajando para darle asistencia a todas esas personas que llegan?
Yo quiero hacer una puntualización ahí que entiendo que es relevante. Hay que diferenciar las personas, los dominicanos que están activamente como parte de las estructuras, y hay otra cantidad significativa de gente que simpatiza, que ve con buenos ojos, que nos expresa esa solidaridad. Y por ejemplo en Maimón hay una serie de figuras de esa comunidad que me reservo el nombre, obviamente por prudencia, pero gente de bien, hombres de trabajo, municipios consagrados de ese municipio, que nos han expresado en reiteradas ocasiones la solidaridad, el apoyo, y no solo lo han expresado, nos han acompañado incluso en algunas ocasiones, en algunos desplazamientos por el Cibao. Entonces, yo digo que es importante, las estructuras son fundamentales, pero sin ese pueblo detrás que acompaña y que respalda. Y yo me atrevería a decir que tenemos tenemos muchas cosas en común los que somos miembros del MRD. Y yo creo que una de ellas es la fobia a las cámaras y a los micrófonos.
Vicente está sudando. Mira, una de las cosas en principio.
Para que tú amplíes esto, háblanos acerca de la participación también, no solamente de Maimón, sino del municipio de Bonao. ¿Qué ha pasado también con el movimiento?
Ahí tenemos un movimiento bastante activo. Bueno, ahí tenemos la señora Adargisa, que es la que encabeza la posición de comisaria. Y realmente está haciendo un buen trabajo.
El doctor Calderón.
Tiene
que venir el doctor para acá.
Sí. O sea,
hay un equipo ahí. Y el refuerzo de la duradura.
También. También tenemos la duradura.
Vicente.
Y Machuca.
También. O sea, que se
lo usted está diciendo duradura y Machuca. Eso lo sabemos todos, es lo que es, ¿verdad?
Sí.
No, pero yo no.
Pero antes de nada, quiero aclarar algo. Cuando empacamos la maleta para nosotros venir aquí hacia la República Dominicana, mi esposa y yo, lo primero que yo eché a mi equipo de viaje fue el volante que me identificaba, que yo representé los votos, aunque no lo engañaron, aunque no nos lo dieron, pero lo representamos. Y yo le dije a mi esposa, le voy a caer atrás de este hombre. Y cuando lo encontré en Piedra Blanca, le dije a mi esposa, me encontré con el doctor.
Qué bien.
Sí, pregunte.
Vicente, ¿por qué el doctor? ¿Por qué MRD y no otro partido?
¿Por qué el doctor? ¿Por qué MRD?
Y no
eso
otro
es súper fácil. Pellejo y cárcel, mano dura.
Okay. Bueno,
promesa verdadera.
Sí, yo digo que...
Cambio verdadero. O sea, no queremos un cambio ficticio. O sea, queremos un cambio real.
Tú sentiste entonces que él decía algo que era tú lo vivías, sí, que era verdad.
Sí.
Yo quiero hacer una pregunta de visión para que quede, que a la gente le gusta, o sea, necesita entender qué es lo que nosotros proponemos. Pueden contestarme, don Héctor o Vicente. Uh-huh. En un gobierno MRD, ¿cuál sería el principal cambio que veríamos?
O transformación, porque la palabra cambia es transformación.
O que tú esperas que suceda.
Yo siempre he criticado y he mencionado y hago hincapié en que yo veo muy mal que yo atravesé esa misma situación, que las personas envejecientes pasen tanto trabajo en su tercera edad y que no tengan un gobierno que lo respalde. Que aquí hay personas que tienen 30, 40 años trabajando, aportándole al Estado. Y cuando llegan a la tercera edad no tienen con qué beberse una leche. Wow. Y si no son del partido que está de turno, no consiguen una pensión. Ese es uno de los puntos. Yo quiero que el doctor cambie.
Cambiemos todos.
Y como eso, hay varias facetas de nuestra sociedad que deben ser también puesta la mano, pasarle la mano a cada uno de ellos. Pero de eso se trata el MRD. ¿Verdad, don Roque?
No, diga, don, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué lo dijo don Héctor?
Don Héctor, a ver.
No, lo que pasa es que si se va a lograr, que lo vamos a lograr, es hacer un cambio verdadero, que cuando se diga que se va a hacer algo, se haga, no que digan allí se va a hacer, y cuando nunca se cumpla nada.
Que haya sintonía siempre entre la prédica y la acción.
Sí, claro.
Ahora, hasta el momento que estamos aquí sentados, ¿usted ha visto un desvío de un centímetro entre lo que decimos y lo que hacemos?
Nada, doctor. Si eso hubiese sucedido hasta ya, nosotros no estuviéramos aquí.
Ni yo tampoco.
Porque esa es la intención. Esta lucha no es por beneficiarnos ninguno, sino una lucha para lograr algo para todos. Porque aquí nada se cumple.
Pero el Rescate Democrático tiene ya instalado una reputación de que antes de decirlo ya lo hizo. Y hasta ahora ha sido así.
Es que la mejor manera de decir es hacer.
Exacto.
Es hacer.
Bien, y es interesante que esta filosofía de que nosotros queremos hacer algo que no se ha hecho o que no se está haciendo.
Es hacer lo correcto. No es ninguna magia. Hacer lo que nunca se ha hecho, pero no es extraterrestre la tarea.
Pero es que nosotros como país hemos creído que lo correcto es robar, que lo correcto es mentir, que lo correcto es engañar, pero es eso. Y nosotros somos, estamos metidos dentro de la, del camino político. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nosotros vamos a pensar lo mismo? Entonces, allá en Maimón, allá en La Vega, lo que el apoyo que tenemos de la comunidad es que ahí mismo nazca todo eso y nosotros lo apoyamos.
Y eso
es
lo que la comunidad espera.
Es el apoyo, que sí, que ese es lo que queremos. Que
realmente suceda.
Porque las demás personas que dicen que no, más tarde se van a integrar. Cuando ellos vean que es verdad, porque hay un pueblo dominicano ahí esperando que algo bueno suceda. Que suceda que alguien dominicano se empantalone y trabaje con lo que tiene que trabajar en migración, en la justicia, en salud, en educación. Lo está esperando.
Es sencillo que cada quien tenga su rol, lo cumpla.
Claro.
Eso es sencillo.
Pero eso sale desde la misma comunidad.
Vamos a volver al tema central, que son las estructuras y el comisario. El comisionado. Don Héctor, ¿qué significa para usted el rol de comisario? ¿Qué implica? ¿Qué es, qué...
El comisario realmente...
usted como comisario...
Los ven que es el que tiene que tener la carga encima, tú ves. Entonces, tenemos que asumirlo.
Entonces, duele,
se duele porque
es importante que
es el doctor en esa comunidad.
Es importante la nota de que en el MRD ser parte de la estructura, desempeñar un rol, no es un privilegio, es una responsabilidad.
Una responsabilidad.
Una responsabilidad y el orgullo y está lucha en lo que representamos.
Así es. Claro.
Y yo déjame hacer una precisión y yo tengo que relevante. En el MRD a nadie se le exige que vista así de negro. Eso se fue dando de forma
natural.
¿Usted sabe
lo que dio eso, doctor? Sí. ¿Quién le dijo primero? A ver si usted se acuerda.
Usted mismo.
Ah, doctor, ¿yo puedo usar una camisa de eso?
Sí.
Sí, claro. Y entonces todo
empezó. Eso nada más tuvo un fallo que me regalaron una chacabana. Así del cobrador y todo.
Que decía. Igual que la del, mira.
Y cuando me la puse me vi en el espejo. Pero ese no soy yo. Ese es el cobrador.
Ese es don Héctor.
Pero es una capacidad sencilla.
Pero no, ¿qué pasa? Pero estas son de $9 en marcha. Así que. Pero es importante que los dominicanos sepan que todo eso se fue dando de forma espontánea, que no es que para tú ser miembro y participar en una recolección de firmas tiene que ir de negro o con un distintivo el cobrador, nada de eso.
No,
claro. Eso se fue dando de cada quien. Y yo compro la mía.
¿A dónde pongo el letrero?
Exactamente.
Exactamente.
De hecho, hoy
ya
mismo...
Ya me dijeron que ayer en La Vega hay donde sí,
claro. Hoy mismo don Juan de Peña de Long Island, New York, nos decía, nos mandaba un mensaje, oye, nosotros le hicimos una colecta y queremos comprar una cantidad de gorras y una cantidad de t-shirt para venderlo a los miembros y simpatizantes y hacerlo como una forma de recaudación. O sea, que ya esto se ha convertido... Es una forma de nuestras estructuras recaudar
sí, claro.
Qué bueno. Porque si se compran en, no sé, en $5, ellos la venden a 20 y eso es un gesto bonito. Pero además, yo entiendo que es necesario agregar algo más, y es que todos nosotros, todos, sin excepción, sabemos que el MRD tiene una tarea por delante enorme, compleja, difícil. Nosotros estamos conscientes del desafío, de la gravedad de la situación, de lo retador y desafiante que es el momento que vive el país. Y todos estos caballeros y damas que son autoridades del MRD, Rosa, usted, todos, doña Pilar, el general Persia, todos tenemos conciencia de la responsabilidad que tenemos ante el país. Que no solo soy yo, aquí todos somos iguales. Y todos somos piezas de un engranaje mayor. Y todos tenemos muy claro, y es bueno que los que nos ven lo sepan, que todos tenemos claro que tenemos prohibido fallar.
Sí.
Porque estamos clarísimos también de que si en el primer minuto de gobierno no actuamos en función de lo que decimos, en 2 horas el apoyo termina siendo cercano al cero. Porque este país no va a permitir un desengaño y una traición más. O sea que todos nosotros, todos, y todas las estructuras del MRD tienen eso muy claro. O sea que que la responsabilidad ante el país y ante la sociedad dominicana. Todos sabemos que es una responsabilidad colectiva, entendiendo que cada quien tiene un papel u otro.
Tus palabras hacen de que eso, los que van a llegar, tiempo, saben cómo vamos nosotros a actuar.
Y que el pellejo y cárcel para afuera, pero también
así
para
es
nosotros adentro.
Así es.
Bueno, ya llegando a la parte final, lo que nos resta es darle las gracias a los compatriotas que nos han acompañado hoy, que son autoridad del MRD, y avisarle a los demás en todo el país que no se va a salvar ninguno. O sea, que este espacio, que le agradecemos infinitamente a don Luis García, el propietario y comandante en jefe de Teleradio América, de esta institución de comunicación, le agradecemos la oportunidad y el espacio que siempre nos ha dado, ¿eh? No es ahora, siempre nos ha abierto las puertas. Uno de los pocos, por no decir el único. Y eso tiene todo el mérito del mundo y lo agradecemos infinitamente. Y la reflexión final es que los dominicanos vean los verdaderos cobradores y cobradoras de la institución. Que el MRD no soy yo. Yo soy esa calva fea que suele aparecer, pero que detrás del cobrador hay toda una estructura de miles de dominicanos, gente de bien, que no recibe salario, que no recibe ninguna compensación material, que sacrifica cosas, que salud, que sacrifica familia, que sacrifica tiempo incluso de sus responsabilidades personales, comerciales y empresariales, y que nunca, nunca han dicho no. Siempre han dicho, cuenta conmigo, vamos a hacerlo, ¿cómo que lo vamos a hacer? Y eso tiene todo el mérito del mundo. Esos son los verdaderos héroes y heroínas. El MRD, yo digo que la mano de Dios es la que nos ha guiado, y que el soplo divino nos ha empujado, porque de verdad tener miles de dominicanos abrazando una causa, creyendo cuando ya no se cree, soñando cuando nos han matado los sueños, y apostando por ese país que ya nos han demostrado muchas veces los políticos, que nunca va a llegar ese país que soñamos. Y estos dominicanos han vuelto a creer en que un mejor país es posible, y no solo creen, sudan para lograr eso. Y yo creo que es un gran mensaje que como institución le damos a muchos dominicanos. Pasar de la saliva al sudor, de la mente al músculo, de la queja a la acción, porque todas estas personas que son parte del MRD sudan, luchan y sacrifican por ese país que nosotros amamos, y que estamos convencidos que no vamos a tener ese mejor país si los buenos dominicanos no nos unimos en igualdad de condiciones. Ustedes saben que en el MRD no existe una jerarquía, excepto la jerarquía que nos impone la ley y el reglamento electoral, que nos obliga a tener autoridades. Pero que fundamentalmente lo que somos, una familia de soñadores que luchamos y sudamos por convertir esos sueños en realidad. Así que jamás yo podré pagarle a ustedes lo que ustedes hacen en el MRD y lo que todos hacemos por la patria. Decía Duarte que no hay sacrificio más llevadero y más noble y con más honor que servir a la patria. Que Dios bendiga a la República Dominicana.
Gracias, don Héctor. Gracias,
gracias a todos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María, y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice yo soy dominicano. En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el brigantín George Washington con destino a los Estados Unidos, en ruta hacia Europa. El registro de pasajeros del brigantín indica que el nombre de este joven es Juan Pablo Duarte. Apenas un día después, mientras iban de camino, el capitán del barco se acercó a Duarte y le preguntó: ¿a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano? Y Duarte le respondió: yo soy dominicano. Esta fue la primera vez que se tiene documentada que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano. Y el mismo Duarte dijo que ese momento tan humillante lo hizo sentir tanta vergüenza que se juró a sí mismo libertar su patria. Y apenas 5 años después, el gentilicio dominicano lo utilizó uno de los que más tarde se convertiría en trinitario. En 1834, un joven de 15 años, llamado José María Serra, indignado por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regalar.